Y quiero agradecerle mucho a Celso Amorim, ex canciller, diplomático, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil en dos oportunidades, ministro de Defensa de Brasil entre 2011 y 2014, que nos reciba hoy. ¿Cómo está, Celso?
Sobre todo, gran amigo de Argentina. Estoy bien.
Bueno, qué suerte, hablar con un amigo de Argentina. Tengo varios temas, así que voy a tratar de optimizar el tiempo, Celso, y voy a arrancar con este que yo contaba, ¿no? La idea de una moneda regional, y la verdad que cuando una lo escucha a Lula planteando esto, no puede dejar de pensar en el 2013, en el 2005, en la idea de un Banco del Sur, en esa idea que parecía tan cercana de una patria grande, integrada y tirando para el mismo lado, ¿no?
Bueno, es el espíritu, es ese, pero la situación es otra, y creo que no estamos abandonando las otras ideas, pero creo que la idea de una moneda que ha sido elaborada incluso por Haddad y por el economista, un otro economista, Galípolo, que tiene que aún ser desarrollada, sí, pero es, digamos, un tipo de una idea fuerza para que se pueda tomar medidas importantes en el tema financiero. Y ahí ya es una cosa muy técnica, no sabería decir exactamente cómo, pero inicialmente desarrollando el intercambio de monedas comunes, hasta tener una moneda, sí, en monedas nacionales, hasta tener un sistema de pagos común y poder llegar a la moneda. Eso sería, digamos, el blanco final, ¿no? Es necesario tener una idea fuerza para hacer las cosas. Y creo que el momento, con todo lo que está pasando también con el dólar, con las fragilidades de la globalización acentuadas por el conflicto en Ucrania, todo eso hace que el momento sea muy oportuno. Claro. Y también porque sería una manera, digamos, de dar una inyección de fuerza a la integración sudamericana. Yo percibo mucha hesitación a veces, incluso de gobiernos progresistas, por ejemplo, en hacer renacer la UNASUR. Pero bueno, vamos haciendo en la práctica cosas que significan el renacimiento de UNASUR.
Bien, bien, es interesante. Ahora, una más sobre la moneda, Celso. Tengo entendido que no es comparable, por ejemplo, con el euro, porque en este caso la moneda conviviría con las monedas que tienen cada uno de los países de la región.
Esa es la idea. Yo no soy un experto en temas financieros, sí, pero lo que comprendo sería, digamos, más bien para nuestras relaciones comerciales, para estarmos libres de las fluctuaciones, y quizás una moneda que pueda ser también negociada internacionalmente, si las economías están bien, ¿no? Pero lo más importante es permitir las inversiones y el comercio, bueno, todas las transacciones económicas entre nosotros. Algunos países tienen el dólar, sí, mucho mejor que tengamos una moneda común, pero eso exigirá mucha determinación política.
Claro, claro, sí, claro que no es sencillo, y el momento es otro. Usted arrancó diciendo eso y claramente, ¿no? El momento en la región es absolutamente diferente a aquel que yo le mencionaba, ¿no? Al momento, si se quiere, de la cumbre en Mar del Plata, en aquel 2005, con figuras aparte tan tan relevantes, tan fuertes, líderes tan fuertes, líderes y lideresas tan fuertes, el propio Lula, Néstor Kirchner, Chávez.
Pero sí, por otra parte tenemos también una cosa muy positiva, que es una ola de gobierno progresista, empezando con Argentina, con Alberto y Cristina, y también con Chile, con Bolivia, quizás con Colombia, y vamos a esperar al fin del año que Brasil también. Entonces,
claro,
el momento no es otro, pero no será necesariamente negativo en 2023.
Bien, ¿y cómo está Lula? Mire qué pregunta le hago, ¿cómo está Lula?
Lula está muy bien en todos los sentidos, bien afectivamente, como se ve, bien también...
Se lo ve muy bien, ¿eh?
Perdón.
Que se lo ve muy bien, efectivamente, digo.
Sí, está muy bien, muy muy contento. Yo obviamente estuve en el lanzamiento que fue el sábado pasado, después él viajó para Minas Gerais, que es un gran estado del interior de Brasil, y no, me parece muy bien, las encuestas siguen muy positivas. Veo como además ha hecho una muy buena articulación con partidos, con todos los partidos de izquierda, centro-izquierda, pero incluso con algunas personalidades que son más del centro, como el candidato a vicepresidente, y que eso nos plantea una situación que me parece muy favorable. Ajá. Claro, Bolsonaro está siempre hablando de cosas de golpe, de posibilidades que son totalmente absurdas, ¿no? Que no creo que van a pasar.
Bien, esto que está pasando en Brasil, digamos, esto de buscar la coalición no es una novedad, es lo que está ocurriendo en la región. Ahora, usted dice esto es muy favorable.
Es una novedad para, digamos, en un país presidencialista, claro, como somos nuestros, tener como su compañero de binomio, de chapa, no sé cómo dicen.
De fórmula,
como con su compañero de fórmula, tener una persona que no solamente era de otro partido, pero era su rival en la última elección que Lula estuve como candidato en 2006.
Claro.
Eso parece que, digamos, demuestra claramente el espíritu de pacificación que preside a la candidatura Lula.
Bien, y yo le redondeo la idea. Usted decía, estamos escuchando a quien recién enciende la radio, a Celso Amorim, ex canciller, diplomático de Brasil, ex ministro de Defensa. Celso, y yo decía, bueno, las coaliciones entonces en la región es lo que estamos viendo, que es favorable, dice usted, porque estamos pensando ahora en el contexto electoral. Pero en varios países hay problemas o crujen un poco estas coaliciones después a la hora de gobernar. ¿Cómo lo están pensando ustedes? ¿Hay un programa de cómo va a funcionar una vez que Lula, si resulta electo presidente, cómo van a funcionar todas esas ideas a la hora de gobernar?
No será fácil, nunca es fácil. En Brasil hay, digamos, un número enorme de partidos políticos, lo que hace la cosa aún más complicada. Pero creo que es muy bueno que se anticipe por los problemas que normalmente que nosotros tuvimos, además, durante el gobierno de Lula, porque hacer las composiciones tenía que hacer ad hoc, caso a caso,
sí. Caso
por caso. Y yo creo que con la presencia de Alckmin, no que eso va a estar resuelto totalmente, pero de toda manera ya será algo que va a facilitar mucho tener apoyo de partidos de centro que no sean, digamos, ultra neoliberales o que no sean también, digamos, de extrema derecha, porque claro, Brasil está necesitando una normalización. Es necesario tenermos un gobierno normal, claro que queremos un gobierno que sea normal y progresista, pero te diría incluso que, digamos, tener un gobierno normal es la prioridad.
Ajá,
hoy no tenemos, hoy tenemos un gobierno que es totalmente fuera de cualquier consideración. Brasil, que ha tenido un rol enorme en la parte internacional, como tú sabes, hoy es un paria internacional, ¿no?
Tienen un loco como presidente, y lo vemos con mucha pena, bueno, desde Argentina. Loco, sí. Por lo menos, ¿no? Loco por lo menos, para empezar. Sí. Y ahora, ¿qué se aprende de esto
que ha pasado? Hay locos buenos, ¿no?
¿Qué se aprende de todo lo que ha pasado, ¿no? Estas avanzadas de la derecha,
bueno,
con los mecanismos que tienen muy aceitados con sectores de la justicia, lo de Moro, la verdad, que es una cosa para aprender y tener la mano, ¿no? La persecución que sufrió Lula, hace poco la ONU ratificó que se vulneraron los derechos legales de Lula da Silva durante su juicio, lo sacaron de la carrera, iba a ser presidente, y después Moro termina siendo ministro sin que nadie se asombre demasiado, o a la postre incluso intentando ser candidato a presidente, ¿no? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo hacemos?
Bueno, sabe que las acusaciones de corrupción siempre tienen una fuerza muy grande con la población, eso impresiona mucho a la clase media, impresiona a otros sectores, aunque no tengan fundamento, que no tengan las implicancias que dicen que tienen, pero es una acusación que, sobre todo cuando es hecha contra un gobierno progresista, contra fuerzas progresistas, gana mucha repercusión en los medios. Bueno, ¿cómo evitarlo? No sé, el hecho que tendremos un vicepresidente que es también de la clase, de la élite brasileña,
sí,
de una parte más digamos, abierta de la élite brasileña, y que se está revelando una persona incluso abierta a los temas progresistas. Estuve presente en un evento de las centrales sindicales. Creo que con todo eso vamos a estar más guardados. Nunca hay una seguridad absoluta, pero de toda manera creo que estamos mucho más atentos a esas cuestiones, y obviamente para hacer un programa de gobierno necesitaremos partidos que van más allá de la izquierda. Entonces son indispensables los aliados. Claro. Es difícil, pero tiene que hacerse.
Bueno, una forma de persecución, digamos, que vimos muy claro en Brasil, me parece que fue el gran laboratorio Brasil, pero que después se aplicó en otros países, en el nuestro también, ¿no? Esto que llamamos Laufer.
Claro, exacto. Eso tenemos que estar atentos, pero creo que también el proceso que sacó totalmente la credibilidad de Moro, y ahora va a ser un poco más difícil intentar seguir ese mismo camino,
ajá,
¿no?
Ajá, bien. ¿Qué injerencia tiene en este momento y tiene en Brasil también? En Argentina tiene mucho, lamentablemente, Estados Unidos, porque tenemos una deuda que nos condiciona, heredada del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué injerencia puede tener en estos planes de repensar otra vez una región más integrada, con una moneda, con esto que está planteando Lula, de una moneda, con Estados Unidos, que está mirando con mucho recelo, ¿no?, hacia la región, como siempre?
Bueno, eso tenemos que ver. Claro que nosotros todos deseamos una buena relación con Estados Unidos, que es un inversor importante, que tiene, con lo cual tenemos mucho comercio, pero Estados Unidos tiene también que comprender que Latinoamérica quiere actuar independientemente en el mundo, ¿no? Eso es natural. Entonces, y que tendremos una relación muy buena y muy fuerte con China, sobre todo, era muy buena también con Rusia, espero que sea también, pues eso ya es otra complicación sobre la cual tenemos que hablar, tendríamos que hablar por mucho tiempo, pero sí, de claro. Toda manera es necesario comprender que estamos en un mundo multipolar y que en ese mundo multipolar, relaciones con Estados Unidos sí son una prioridad, pero no la única. Ajá. Entonces la prioridad principal es la integración de la región, para decir verdad. Después las otras vamos construyendo las buenas relaciones con Europa, con China, con Estados Unidos, con África, en nuestro caso es muy importante también. Así es.
Bien, ¿cómo ve Celso, cómo ve Argentina? Estamos enfrentando grandes desafíos de aquí en Argentina, ¿no? Que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, con el debate.
Disculpe, siempre muy peligroso entrar en las consideraciones.
Sí, yo sé que es un diplomático y va a ser muy cuidadoso, lo sé.
Nosotros tenemos una gran amistad al pueblo argentino. Sí. Creemos que es muy importante lo que Alberto está haciendo, que no es fácil. Que muchas veces, como se dice en inglés, el ideal es el enemigo del bueno. Alguna vez es necesario entrar, es necesario hacer cosas para poder progresar. Sabemos que tiene algunas dificultades, una tasa de inflación muy, muy alta, sí. Pero tenemos confianza que el gobierno de Alberto Fernández, con el apoyo de Cristina y de todas las fuerzas progresistas, especialmente del Partido Peronista, pero más allá de él, podrá el peronismo, mejor diciendo, podrá ayudar a que llegue a buen puerto.
Bien, César Morín, le quiero agradecer mucho su tiempo, le mandamos un abrazo grande.
Y deseamos eso porque es importante no solo para Argentina, pero es importante para Brasil e importante para la integración sudamericana.
Sin dudas. Gracias por recibirnos hoy.
Abrazo.
Un abrazo grande. Estamos escuchando a Celso Amorim, ex canciller de Brasil, ex ministro de Defensa, hablando sobre todo sobre esta idea de una moneda que integre a la región, sobre la importancia o el impacto que tendría en la región Lula electo nuevamente como presidente.